difícil poder decir en cuatro estrofas y tres minutos todo lo que se puede sentir cuando su tierra rinde tributo. Muy corto el tiempo para expresar, muy poco espacio para escribir. En Barranquilla podrás hallar un poco más que en cualquier lugar. En Barranquilla podrás hallar un poco más que en cualquier lugar. Desde Rebolo hasta Carrizal y de La Ceiba hasta Barrio Abajo.
Barranquilla, Barranquilla, Barranquilla es tu ciudad.
Pasa la voz, usa la radio. Comenzamos este programa con este temita sabroso de la dimensión latina que nos dice que es muy difícil poder decir en cuatro estrofas y tres minutos todo lo que hay que decir sobre Barranquilla, y que en Barranquilla podrás hallar mucho más que en cualquier lugar. Y tenemos hoy como invitado a alguien que sí puede decirnos en tres minutos y en muchos más todo lo que hay que decir sobre Barranquilla, y de eso se trata nuestro programa. De decir las cosas que hay que decir sobre Barranquilla a propósito de la celebración, entre comillas, del cumpleaños, del Día de Barranquilla, de la conmemoración, etcétera, y una cantidad de palabras que le ponen a un día que es especial para los barranquilleros, pero está enmarcado en unas imprecisiones históricas, en una narrativa que nos han enseñado desde pequeñitos en las escuelas, y que hoy con el profesor licenciado José Stevenson Díaz vamos a dialogar para salir de dudas, ya que él, dentro de su trabajo de investigación histórica, tiene muchísimas cosas para contarnos. Bienvenido, José Stevenson, a este programa El Pasaboca de Boca Caribe Radio. Preséntate, por favor, para que nuestros oyentes conozcan un poco de quién es José Stevenson Díaz.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya acá en Boca Caribe puedo decir que estoy de local. He estado muy de cerca desde los inicios y bueno, hemos estado trabajando sobre el origen de Barranquilla hace como es el 2012. Y bueno, soy licenciado en Ciencias Sociales, soy historiador local de oficio, vigía del patrimonio del ministerio y soy guía turístico profesional. Soy el fundador y director de Navegario. Navegario Centro Histórico, que es prácticamente, somos los pioneros de la enseñanza de la historia en los mismos sitios donde ocurrieron los hechos, reivindicando nuestro centro histórico y utilizando el método peripatético, o sea, el conocer a través de las caminatas. Lo que hacemos básicamente son rutas de aprendizaje. Y bueno, estamos terminando un libro que vamos a publicar ahora en el mes quizás de agosto o septiembre, que son 7 rutas de aprendizaje en el corazón de Barranquilla, que precisamente son 10 rutas que tocan 10 momentos distintos de la historia de Barranquilla, desde la época del origen hasta prácticamente la ruta contemporánea, que es la ruta de arquitectura moderna.
Bueno, son muchas las cosas que hay que decir acerca de una ciudad que tiene bastante que contar, pero también hay mucha historia acerca de Barranquilla mal contada, si podemos llamarlo de esa manera. En las escuelas y en los colegios nos han enseñado históricamente acerca de Barranquilla, de cómo se fundó, cómo se creó, las vacas que llegaron, los campesinos buscando tierra, las vacas buscando agua. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes acerca de esa narrativa que nos han enseñado y las investigaciones históricas a las que usted, profesor Stevenson, ha tenido acceso o ha desarrollado desde su trabajo como historiador?
Bueno, hay que desaprender inicialmente para volver a aprender. Tenemos inicialmente que decir que Barranquilla tiene 33 años de haber erradicado la cátedra de Historia de Barranquilla de los pensum, tanto de las escuelas como de los colegios. Y en la universidad, pues, si uno hace la encuesta, es prácticamente el mismo panorama de desconocimiento de la historia local. Con relación al origen, pues son más, digamos, los años que se tienen. La investigación no es una investigación individual la que se está haciendo. Yo pertenezco a un colectivo que se llama Navegario, y bueno, ahí hay profesionales de otras ramas del conocimiento que estamos precisamente en el estudio de esto. Está Jorge Collazos, que es un archivista barranquillero que vive en Cali, que tiene conocimiento en paleografía. Está también José Salas. Está también el profesor Giovanni Pardo. Es un colectivo. Omar Borja, bueno, es un colectivo, no es un trabajo individual. De pronto, la persona que hace más presencia pública soy yo, pero realmente nos debemos a un colectivo. El origen de Barranquilla es de la segunda mitad del siglo XVI. Estamos fundamentándonos en fuentes primarias. Para 1569 ya hay información de la iglesia San Joseph, que es una iglesia de advocación franciscana, que es la primera iglesia. Y ahí tendríamos que empezar a resignificar la historia de Barranquilla a partir de ahí, porque la gente cree que la primera iglesia es San Nicolás. San Nicolás aparece 200 años después. Y bueno, la historia de Barranquilla tiene que ver con, precisamente con la misión franciscana. La primera edificación que se hace es la iglesia San Joseph, que prácticamente fue una enramada. Es una iglesia doctrinera que se ubicó en la primera plaza de Barranquilla, que precisamente es la plaza de la Cruz Vieja, no es la plaza de San Nicolás. Y esta plaza queda, bueno, ya perdió la condición de plaza producto del desconocimiento precisamente de la historia nuestra. Queda en lo que hoy es la carrera 44, que en su momento se llamó Callejón de la Loma del Mono y más tarde se llamó Callejón del Cuartel, con lo que la calle, lo que es la calle 33, que fue la calle real, que fue la primera calle que tuvo Barranquilla. La calle 33, la calle real se le denominaba en el proceso fundacional español a la primera calle que partía precisamente de la primera iglesia y la primera plaza. La gente se confundía o se confunde porque coincidencialmente esta calle, la calle 33, es la que pasa por toda la puerta de la iglesia San Nicolás. Entonces, bueno, hay como una, la gente piensa que era por eso, pero lo que le dije anteriormente, la iglesia San José aparece 200 años antes que la iglesia de San Nicolás. Entonces la historia de Barranquilla está relacionada a las misiones franciscanas y sobre todo a los cuerpos de agua, al río Magdalena. Realmente es como uno de los, el fundador, digamos, más importante fue el río Magdalena, porque realmente al río Magdalena es que se debe la ubicación estratégica de Barranquilla.
Y cuando hablamos, bueno, en los colegios, y me repito a lo que me enseñaron a uno por mucho tiempo, cuando los primeros habitantes de Barranquilla, nos hablan de los primeros habitantes de Barranquilla, de personas que venían buscando unas vacas, que venían buscando agua, buscando un terreno, cosas así. Entonces, cuando hablamos de los primeros habitantes de Barranquilla, ¿a quiénes podemos referirnos?
Bueno, Barranquilla como pueblo de mestizos, habría que hablar que antes de que fuera Barranquilla como espacio construido, en el territorio nuestro, que viene siendo la margen izquierda del río Magdalena, la parte baja, habitaron la familia de los pueblos malibúes, representados en los Camajú y en los Mucanaes. Eso, la historia nuestra, pues no aparece con la llegada de los españoles. La historia de nuestro territorio es una historia ancestral. Y bueno, luego a partir de la llegada de los españoles, pues de lo que anteriormente había planteado de las misiones franciscanas, pues aparece ese escrito que es de Domingo Malavé Castañeda, que bueno, realmente el escrito no es que esté malo. Sí hay alguna influencia y sí tiene que ver un poco con Galapa, pero quizás Barranquilla tiene que ver más con Malambo. Y creo que a Malambo se ha excluido, digamos, su importancia, digamos, y su influencia para el desarrollo de Barranquilla. Lo de las vacas de Galapa, pues no fue un error de Malavet, fue una mala interpretación que aparece en 1922 en un texto que publicó Vergara y Baena, que prácticamente terminan desvirtuando lo que dice Domingo Malavet, pero más por una mala interpretación de ellos. Bueno, ¿qué puedo decir? Que la historia de Barranquilla está llena de complot y de acciones intencionales, que realmente lo que han hecho es alejarse de la verdadera historia de Barranquilla. Es un tema espinoso, un poco, bueno, controvertido, que se ha generado es por la lectura crítica que le hemos hecho al libro de José Agustín Blanco Barro, El Norte de Tierra Adentro, que salió en 1987, que en su momento fue válido porque trajo mucha fuente de primaria y mapografía de época, pero que realmente el libro tiene una serie de imprecisiones que inclusive parecieran ser intencionales.
Hay una, desde el momento en que has sacado tus investigaciones, ha habido alrededor del tema toda una discusión dentro de los historiadores locales que han visto como de pronto en tus investigaciones algo que les hace sentir que están errados o están equivocados en ciertas cosas, pero se niegan a aceptar. Como tú estabas diciendo, malas interpretaciones, desinformación, una cantidad o tal vez intencionalidad en el manejo de la historia, que no sería nada raro en este país, la manipulación de la historia y de la memoria. Yo creo que están muy acostumbrados a eso. Entonces, esas investigaciones han creado un ambiente enrarecido dentro de los historiadores locales. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa experiencia con los historiadores, pues. Bueno, no vamos a mencionar porque ya, pero sí ha habido ciertos encuentros en ese sentido. ¿Qué crees tú que pueden pensar los historiadores locales con respecto a las investigaciones que ha realizado?
Bueno, eso viene como el 2017, eso que me dices de la discusión. Pues yo siento que es un poco de intolerancia también, intolerancia académica y a intolerancia a las nuevas narrativas. Bueno, yo siento que ha habido como una generación de historiadores profesionales, como se dicen llamar ellos, pero para mí el concepto de ser historiador es como el de ser filósofo. O sea, tú terminas historia y terminas filosofía, entonces aparece, ¿eres filósofo o terminaste filosofía? ¿O eres historiador porque terminaste un programa de historia? Yo creo que lo que te hace historiador es tu investigación, y que la investigación esté bien enfocada, que no esté desvirtuada ni alejada, eso es lo que te hace, pero realmente un título de que terminaste en el programa de historia no te hace historiador, a no ser que tú investigues eso. Entonces, bueno, yo soy licenciado en sociales, igual creo que la historia se puede hacer de diferentes campos, ¿no? Desde la economía se puede hacer historia, desde la medicina se puede hacer historia. Y siento que lo que ha habido es un celo profesional, porque muchos historiadores edificaron, digamos, una imagen de investigadores y de académicos y de intelectuales a partir de la repetición sin crítica de un texto como El Norte de Tierra Adentro. Entonces, bueno, fueron escalando posición y que de pronto, después de casi 30 años, pues que venga alguien a cambiar el sentido de lo que se ha dicho y mostrar que ha habido algunos errores, pues se sienten afectados, se sienten, no sé, como, ¿qué le diré?, ofendidos desde el punto de vista académico. Y ese siento lo que ha pasado. Pero bueno, nosotros, yo creo que para la verdad del tiempo y esta discusión que inicialmente se dio de, no de una manera muy sana, pues terminó fue favoreciéndonos, porque en la medida que se nombraban los errores que teníamos, pues más se vendió el machote, porque realmente fue un machote que sacamos y fue lo que generó todo esto que hasta hoy pues ha ido logrando, hemos ido ganando espacio, digamos, en la discusión misma. Y bueno, ya estamos a puertas de quizás el otro año sacamos el texto donde podemos demostrar de que Barranquilla sí fue fundada, de que sí hay un fundador, de que sí hay una fecha. Y bueno, eso viene con fuentes primarias, con reales cédulas, con mapografía de época. Y yo creo que ante la evidencia documental, pues ahí no habría para dónde correr y tendríamos que replantear inclusive la fecha del cumpleaños de Barranquilla.
Entonces, a eso iba precisamente. ¿A qué debemos referirnos entonces el 7 de abril? El 7 de abril todo el mundo celebra el cumpleaños de Barranquilla. La historia nos ha enseñado, entre comillas, que es el cumpleaños de Barranquilla, pero las nuevas evidencias que existen nos muestran otra cosa. Entonces, según las investigaciones que ha realizado, ¿qué se celebra o qué fecha conmemorativa es el 7 de abril?
Bueno.
Si hay una fecha conmemorativa, si hay algo que conmemorar, entonces.
Lo primero que había que preguntar es, ¿211 años de qué es lo que se celebra?
Porque
es
que la gente, 211 años de qué.
¿De qué celebramos 211 años? Por lo menos, si yo te preguntara, Alfred, los 211 años, ¿de qué se están celebrando? O sea, ¿qué se celebra?
A mí me han enseñado que el cumpleaños de Barranquilla, en otras partes, que es la elevación a villa, o okay, un decreto que sacaron y entregarlo, elevaron a villa.
Bueno, entonces.
Esa parte es la que crea de pronto una confusión,
okay,
histórica.
Y la confusión no es culpa de la gente, realmente. Yo pues, señalo la. Es una culpa institucional. Pero que te dije, hay un acuerdo del Consejo de Barranquilla, que es el acuerdo 0025 del 14 de junio de 1991, donde se instaura la cátedra de Barranquilla con el carácter de obligatoriedad. Era alcalde el señor Bolívar Acuña, pero no se hizo la gestión. O sea, no se hizo la gestión ante el Ministerio de Educación y eso quedó como letra muerta. Claro que en su momento estuvo Bolívar Acuña, pero de ahí para acá han pasado 33 años y pienso que, bueno, los demás alcaldes han tenido el mismo nivel de, digamos, de responsabilidad. Si hay que hacer un juicio de responsabilidad, pues pienso que sería por ahí. Esto ha conllevado a que los barranquilleros no conozcan su historia. Y como es conocido, realmente nadie ama lo que no conoce. Por eso es que el ser humano, en condiciones normales, el ser que más ama a su mamá, porque es el ser que conocen desde adentro, mamá. En este sentido, Barranquilla es la matria. Colombia es la parte de la patria, ¿no? Es la parte, por decir, masculina, el padre. Pero la matria es Barranquilla. No conocemos nuestra matria, no conocemos nuestra madre. Entonces, por eso es que Barranquilla tiene presente un problema de falta de pertinencia y de pertenencia. Eso radica ahí. Realmente lo que se está haciendo no es para celebrar, porque si fuera para celebrar, tú celebras el día de tu nacimiento, ¿cierto? O sea, tú no dices, hoy estoy cumpliendo 40 años que cumplí 15. No, tú cumples 55. No va a decir que no, yo hace 40 años cumplí 15, ¿qué es lo que pasa con esto? Y no le explican a la gente. Son 211 años que nos elevaron a la categoría de villa. Pero como villa, lo que duramos fueron 39 años. Entonces, eso fue la fecha más importante durante 39 años. Porque sacamos la cuenta del 7 de abril de 1813 al 7 de octubre de 1857, cuando nos elevan la categoría de ciudad, es la fecha, es el marco. Matemáticamente habrían 44 años. ¿cierto? Porque de 1813 a 1857 hay 44 años, pero hay que restar 5 años, que es que es lo que no se habla. O sea, Barranquilla la elevan a la categoría de 1813 y en 1815 la degradan, porque se presenta la batalla de Barranquilla, que era la que más llamada batalla de Chuchal. Ahí la degradan los españoles, o sea, le quitan la categoría de villa y la degradan a sitio, y no solo la degradan, sino que le quitan el nombre y le ponen San Nicolás. El nombre original de Barranquilla siempre ha sido, inicialmente fueron las Barranquillas y luego Barranquilla. Entonces,
¿la barranca de San Nicolás de dónde sale?
Ese es un nombre español, y eso tiene que ver como con otra cosa. Eso tiene que ver ahí con la sombra de Nicolás de Barrio de la Guerra, pero el nombre original inicialmente fueron las Barranquillas y luego fue ratificado en 1748 por un alcalde pedáneo, a pedido de Cárdenas, Garavito y de Cárdenas, lo ratifica como Barranquilla. Entonces, ¿qué es lo que se está conmemorando? Que nos elevaron a la categoría de villa. O sea, eso hace 211 años, pero no es el cumpleaños de Barranquilla. Eso es como para conmemorar realmente. Y lo que te digo, Barranquilla duró secuestrada en poder de los españoles del 25 de abril de 1815 al 12 de junio de 1812. 5 años que duró en manos de los españoles, que es lo que se llama el proceso de reconquista de los españoles de la colonia americana, que también se conoce como la era del terror. Bueno, un hecho singular en la historia nacional nuestra es que la primera plaza que se toman es la plaza de la Cruz Vieja, la plaza, o sea, la población de Barranquilla.
Ahora que mencionas esa plaza de la Cruz Vieja, y ahorita mencionabas la plaza de la Cruz Vieja, y también mencionabas que todo eso era agua. Como aquí en Pasaboca también tenemos espacio para la música, quisiera que escucháramos un tema que me llama mucho la atención de Estercita Forero, que se llama El Caño de la Ullama, que hace referencia a todo eso que era Barranquilla en ese sector, pero que se perdió. No sabemos por qué, y ella pregunta por qué.
Y ahora nos vamos para el Caño de la Ullama. De hacer algún relato sobre la historia del caño de la Ullama, cuando pasaba feliz por las riberas morenas que besaban sus apacibles aguas, las mariposas, las flores de la orilla, el viento que jugaba entre las patatillas y aquellos botes de velas y los bogas con frutos que venían cantando a Barranquilla. De pronto se desapareció y nadie sabe pa' dónde cogió las cosas que pasan a los ñeros, no pasan en todo el mundo entero. Y ahora sí que cabe preguntar, ¿quién es quien lo va a canalizar? ¿Será Mandrake con su brujería, si se aparece por allá algún día? Miseria en el paraje quedó para llorar sobre los viejos puentes. Fatal lugar de olvido es un ultraje que llena de coraje a los barranquilleros. De pronto se desapareció y nadie sabe pa' dónde cogió las cosas que pasan a los ñeros, no pasan en todo el mundo entero. Y ahora sí que cabe preguntar, ¿quién es quien lo va a canalizar? ¿Será Mandrake con su brujería, si se aparece por allá algún día? Desapareció y nadie sabe pa' dónde cogió las cosas que pasan a los ñeros, no pasan en todo el mundo entero. Y ahora sí que cabe preguntar, ¿quién es quien lo va a canalizar? ¿Será Mandrake con su brujería? Si se aparece por acá algún día.
Teresita Forero, la novia de Barranquilla, cantando unas cuantas verdades acerca del caño de la Uyama, qué se hizo del caño de la Uyama y quién lo va a canalizar. Y habla de los mandraques, porque hay bastantes mandraques que han aparecido por ahí en estos lugares, ¿no? Tú hablabas ahorita de que esa parte era, todo eso era agua, eso desde la parte de las... de la ciénaga hacia de allá atrás, de donde está la intendencia ahora, todo eso, hacia la parte de la Cruz Vieja, todo eso era agua. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, Barranquilla, al igual que las primeras civilizaciones del mundo, pues estuvieron vinculadas a los cuerpos de agua. Por ejemplo, Mesopotamia, que quiere decir zona entre ríos, estaba el río Tigris, el Éufrates, el caso de la China, el río Guangzhou, Yangtze-Kiang. El caso de la misma Roma, el río Tíber. Esto nos indica que el origen y los destinos de los hombres siempre han estado destinados a los cuerpos de agua. Esa fue realmente la ventaja que tuvo Barranquilla sobre Santa Marta al norte y Cartagena al sur. Barranquilla aparece ahí en medio de las dos, no por accidente, sino estratégicamente. Y la estrategia, lo estratégico de Barranquilla precisamente era su contacto con el río inicialmente. Barranquilla no nace a la orilla de una ciénaga. La ciénaga de Barranquilla aparece para 1670, que son lo que conocemos las lomas 1 y 2 que están detrás de la intendencia fluvial.
Las que van a quitar.
Exactamente. Bueno, eso es lo que conforma, lo que hace que se forme la ciénaga de Barranquilla. Esa ciénaga, como lo dice acá doña Estercita, no conocía esa canción, la verdad, pero lo que ella dice ahí es totalmente cierto. Esa ciénaga fue desecada y se arma una junta de canalización, precisamente finalizando a mediados del siglo XIX, 1800, hay una junta de canalización. Y prueba de ello es, ¿en qué momento deja de ser la calle 1 para convertirse en calle 33?
Es la de la parte de la Cruz Vieja.
Sí, o sea, que es la que esa muere en la 44 porque esa calle real realmente pasaba hasta donde hoy queda la intendencia. La calle 33 muere en la 44, ¿cierto? Un parqueadero. Bueno, esa calle la cerró Diógenes de Castro, que fue un alcalde de la segunda mitad del siglo XIX que se tomó ese espacio ahí sin autorización de nadie y cegó la calle.
Cualquier parecido con la actualidad es
sí, por lo menos ahora se tomaron la calle 31 y no sabemos qué pasó con, bueno, la calle 31.
Iban a hacer unas cosas de unas ventas o algo
pero
así.
Pero bueno, ahí está tomada. Bueno, entonces esta calle, la calle 33, la muere ahí, pero realmente esa calle llegaba hasta el cuerpo de agua porque todo giraba en torno al cuerpo de agua. No hay que olvidar que Barranquilla inicialmente era una población anfibia. Entonces, ¿cuándo deja de ser calle primera para convertirse en calle 33? Cuando rellenan la ciénaga de Barranquilla mediante una junta de canalización donde estuvieron alcaldes, concejales y comerciantes del momento. Hay citas, pues, de época donde inclusive están los nombres de las personas que hicieron parte de esa junta de canalización, pero más que una junta de canalización fue un juego de palabras, fue una junta de desecación. Entonces, ¿cuándo deja de ser calle primera para hacer calle 33? Cuando desecan la ciénaga, y sabemos que en Barranquilla las calles aumentan numéricamente de oriente a occidente, numéricamente, así vayan de norte a sur. Su trazado es de norte a sur, pero ahí aumenta numéricamente de oriente a occidente. Oriente, nos acordamos de donde sale el sol, ¿no? La calle 1, ¿cuál es? La calle Hamburgo, que es la que está a orilla del río en el terminal. ¿Sí o no? Entonces, Es en la calle 1. Con el relleno de la Ciénaga de Barranquilla, que es lo que trata la maestra Estercita Forero. O sea, vuelvo, estoy hoy sorprendido porque no conocía esa canción. Salen 32 calles. Entonces, obviamente, la calle primera pasa a ser 33.
Perdón que te interrumpo. Todo eso que hicieron fue, entre comillas, para progresar, para darle progreso a la ciudad, entre comillas. Pero ¿cómo la afectó realmente ese tal progreso de para unos cuantos a la ciudad de Barranquilla? Estás diciendo, bueno, que era una ciudad anfibia, de todo giraba alrededor, o sea, del agua, pero desecan las sierras. Bueno,
ahí yo creo que sí.
¿Cuáles fueron las repercusiones?
Económicas, ambientales, sociales. Sociales en la medida de que la desecación de la ciénaga y el desplazamiento de los caños causó un problema de salubridad en el centro, y eso fue lo que originó que prácticamente la gente se desbandara hacia buscar nuevos espacios hacia la parte más alta. Es donde aparece inicialmente el sector de Las Quintas, que fue una urbanización mucho antes que el Prado y con casas que no tenían nada que envidiar el Prado. Luego aparece un barrio anterior que creo que son Las Delicias, que es anterior al Prado. Luego aparece el Prado en los años 20. Pero es producto de que ese daño ecológico hizo que la memoria del agua retomara su espacio de relleno. Y en invierno, pues tú te acuerdas, esto ya es la hora y el mercado se inunda con, sí, todo lo que han hecho. Entonces, eso causó daños ambientales, daños sociales, claro, y daños económicos.
Estaban siendo dragados y una cantidad de...
Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la ciénaga la fueron estrangulando. El relleno de Barranquillita, que era una isla pequeñita, que tenía el nombre de... Es diminutivo de un diminutivo, porque Barranquilla de por sí es un diminutivo. Barranquillita era una isla que estaba más o menos un kilómetro. Con la serie de rellenos que hicieron, ya hoy Barranquillita se llama el gran sector industrial de Barranquillita. Entonces, ¿hasta dónde llegó el relleno? Hasta el borde occidental de lo que conocemos como el Caño de la Uyama. O sea, el Caño de la Uyama tiene como 5 metros de ancho. Bueno, el borde que está de aquel lado de la 30, hasta ahí llegó el relleno de Barranquillita hacia acá y salieron 32 calles.
¿Desde la intendencia hacia abajo?
No.
¿Hacia arriba?
De la margen, o sea, el Caño de la Uyama. Ajá. Estás parado en el Caño de la Uyama, ¿verdad? Sí. O sea, estás parado en la orilla de este lado, de la 30. Uh-huh. Bueno, la orilla que tú ves ahí a 5 metros del otro lado, o sea, del otro borde del caño, hasta ahí llegó el relleno de Barranquillita hacia la plataforma continental. O sea, todo lo que es el sector industrial de Barranquillita es producto del relleno.
Y fue bastante.
Y entonces, de la placa, claro, y de la placa continental hacia la ciénaga es desde la calle 32 el relleno, la calle 31 el relleno, la calle 30 el relleno. Entonces, mira todo lo que rellenaron. Pero lo que hicieron fue reducir la ciénaga y estrangularla en un caño. Pero eso, de trasfondo, tiene otra cosa, que eso deja mucho dinero. Ese caño, esa cloaca putrefacta deja mucho... Yo voy acá a dar un dato del 2012. Dice, una cita que es precisamente de Alay Stevenson, San Pedro. El foro hídrico en su resolución 023 del 2009 adiciona la resolución 189... de urgencia manifiesta para contratar obras de interventoría del proyecto de dragado y limpieza del caño de la Uyama por la suma de 1.000 millones de pesos aportado por el Fondo Nacional de Calamidades. Allí se presenta el siguiente escenario financiero de intervención sobre los caños. El proyecto debe estar terminado en el 2011 con una inversión del Ministerio del Medio Ambiente de 23.419 millones. El distrito puso 20.745 millones y la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 31.419 millones. La obra lleva un avance del 53% y es ejecutada por Unión Temporal Cuenca Oriental 2006.
Esto nada más ese es uno de los mandrakes a lo que se refiere Estercita, ¿no?
Entonces, bueno,
son varios mandrakes.
Sorprendido con la canción de Estercita, porque vuelvo y repito, no la conocía, pero bueno, mira, que es una radiografía de la preocupación de la época.
Pero fíjate desde la canción de Estercita y todo lo que nos has comentado acerca de toda esta historia de la ciudad ligada al llamado cumpleaños, conmemoración. O sea, ¿cómo se puede lograr que la gente tenga más certeza de la verdadera historia de la ciudad? O sea, más allá de la celebración de una fecha, que la gente conozca cuál ha sido la historia real de la ciudad, cuál ha sido las repercusiones económicas y sociales de todo este progreso que han llevado a la ciudad hacia donde se encuentra hoy, que muchos lo ven como progreso, pero es toda una narrativa que nos han querido vender de celebración, de cumpleaños, de que Barranquilla es pujante, etcétera, pero está muy lejano de la realidad.
Son mitos históricos. Yo lo que invitaría es a celebrar con L menos y a cerebrar más, o sea, a echar más cerebro.
Está buena. Hay que celebrar. Bueno, me gusta eso. Celebremos.
Celebremos. Es importante la fecha como villa, o sea, no es que se esté diciendo que no es importante. Sí es importante porque se adquirió cierta autonomía administrativa, se eligió un alcalde inicialmente que fue Agustín del Valle. Algo que no nombran mucho es que se creó el primer departamento, el departamento de Barlovento, Tierra Adentro, escogiendo su primer gobernador, el doctor Pedro Gual, venezolano. Se creó un cabildo, que es especie de un consejo, y se comenzó a tributar. Eso es importante, pero fue importante entre 1813 y 1857, descontando los 5 años que te dije que estuvimos secuestrados.
¿Y en qué momento fue, cambió o volvió otra vez al estatus?
El 12 de junio de 1820, cuando las tropas de Montilla y de José Prudencio Badía recuperan el orden republicano acá, o sea, vuelve Barranquilla a mano de los patriotas. Como villa duramos 39 años, fue importante, pero realmente la fecha más importante de Barranquilla es el 1857. El 7 de octubre de 1857 se firma el acto administrativo donde se eleva la categoría de ciudad, o sea, donde alcanzamos mayoría de edad, y eso se refleja ¿qué? En los habitantes. Los habitantes de Barranquilla pasan de ser villanos a ser ciudadanos. Y esto de villanos no lo estoy inventando yo. Realmente es el término que se le da a los que habitan en una villa, villano. Y aquí celebramos más ser villano que ser ciudadano, con todo lo que implica la ciudadanía. Yo ahí hago como un símil elemental entre una población y una persona, ¿cierto? La fecha de nacimiento viene siendo la fecha de fundación, que no la tenemos clara todavía nosotros. La elevación a villa es como decir cuando te dan la tarjeta de identidad. Pero la mayoría de edad de una población es cuando alcanza su estatus de ciudad. Como ciudad somos, en términos prácticos, desde el 11 de noviembre de 1857. Es la fecha en que realmente debemos de celebrar y de celebrar. Eso sí, porque ahí estamos sumando matemáticamente años de ser ciudad, mientras que aquí en 100 años estaremos celebrando 311 años de que nos elevaron a villa, pero el tiempo en que fuimos villa siempre va a ser 39. Entonces, hay como una contradicción ahí, porque el decir que la fecha más importante de la ciudad es cuando nos elevan a villa es contradictorio, porque villa en 1813 es una figura feudal, es un pueblo de una economía primaria. Cuando hablamos de economía primaria estamos hablando que es agraria, y no tenía universidades, no tenía infraestructura, no tenía servicios públicos. La población más o menos eran 2.000 habitantes, mientras que la ciudad tiene que ver con una economía secundaria y terciaria que tiene que ver con el proceso de industrialización, exportación. Aparece el concepto de la universalidad, de las universidades. El desarrollo económico es mayor. Ahora, las condiciones que se ganaron cuando fue villa no se pierden en ciudad, por el contrario, se potencia la elección de los alcaldes, se potencia el departamento del Atlántico, que aparece en 1905, que luego desaparece y aparece nuevamente en 1910
se elige un consejo, obviamente mucho más amplio. El proceso, digamos, de la recolección del impuesto es mayor. Entonces, eso es lo que vemos que debemos de celebrar. ¿Qué pasa con la historia de Barranquilla? ¿Por qué están ocultando la historia de Barranquilla, sobre todo hace como unos 20 años para acá? Porque están tratando de borrar la memoria histórica para posicionar una nueva historia más reciente, que realmente no tiene el peso ni el acumulado histórico ni patrimonial de la historia que se desarrolló en el centro. Si hay la parte más importante de Barranquilla es su centro histórico, que fue declarado en el año 99, y que ahora con toda esta, digamos, apertura turística con el nuevo gobierno, Barranquilla la están posicionando como un destino turístico. Pero ¿qué pasa? Que los operadores turísticos, que son los que trazan las rutas, no utilizan el centro. Los únicos que utilizamos el centro somos los de Navegarios, realmente. ¿Por qué? Porque los operadores turísticos no conocen la historia de la ciudad. Entonces hacen un turismo. El turismo cultural se fundamenta en el conocimiento de la historia, de la arquitectura y sus valores patrimoniales. Entonces, las rutas que están trazando estos operadores turísticos son rutas esnovistas por sitios que no tienen acumulado histórico. Por lo menos, por decir algo, no es que estemos en contra de las nuevas construcciones, pero bueno, la Ventana del Mundo es una construcción reciente, el Malecón es una construcción reciente y no tienen el acumulado histórico ni tienen que ver con el origen. Si van a mostrar realmente la historia de Barranquilla, tienen que ir a la Plaza de la Cruz Vieja. La Plaza de la Cruz Vieja representa, digamos, que ese espacio para los bogotanos viene siendo el Chorro Quevedo. Y ustedes verán la actividad cultural y social del Chorro Quevedo y el cuidado que tiene la alcaldía de Bogotá con el Chorro Quevedo. Pero vemos que la Plaza de la Cruz Vieja perdió la condición de plaza. Por un lado.
Sí, eso allí es todo.
Y prácticamente es un basurero a cielo abierto.
Un basurero y una cantidad de habitantes de calle.
Entonces, lo otro es eso. Que
está descuidadísimo.
La recuperación urbanística o arquitectónica tiene que ir de la mano con la recuperación social, porque de nada se hace recuperar los edificios si el entorno no favorece a los naturales.
Tú mencionabas ahora algo que me llama la atención, y es que están tratando de vender una historia reciente de Barranquilla. Entonces Barranquilla ahora es como de la 100 para arriba, de la 80 y pico, ni siquiera de la 84 para arriba, más allá. Un solo pedazo de Barranquilla, el malecón y la ventana y la aleta, ese pedacito, o sea, es lo que venden como Barranquilla. Pero se han olvidado de lo demás, de la ciudad. Y hay de quien se atreva a decir que Barranquilla es más que eso. Entonces, desde la misma institucionalidad, generan todo esta narrativa de celebraciones y de conmemoraciones, como dices tú, de pronto tratando de borrar la memoria histórica y la real historia de la ciudad de Barranquilla. Porque si se conociera la real historia de Barranquilla, se conocería una cantidad de cosas y detalles que quieren ser ocultados. ¿Cómo ha recibido las nuevas generaciones estas investigaciones que tú has hecho? Más allá de lo que los intelectuales, a los que hacíamos referencia antes, pudieran decir. Existen nuevas generaciones de historiadores, jóvenes que están como más abiertos a la investigación, a los nuevos conceptos. A las nuevas narrativas. ¿Cómo crees tú que han recibido esto? ¿Ayudarían a cambiar un poco la narrativa?
Eso lo vemos en la receptividad de la gente. Las rutas nuestras son concurridas. Y le digo, ¿en qué nos diferenciamos a otros? Nosotros no hacemos rutas turísticas, nosotros somos rutas de aprendizaje. Las rutas nuestras, a diferencia de las otras rutas, tienen un soporte de fuentes y donde no solo hablamos del hecho en sí de manera rápida, sino que nos quedamos el tiempo que sea necesario explicándole a la gente y donde sugerimos bibliografía, sugerimos autores. Y bueno, eso se ve ahí, ¿no? Se ve un poco en la inquietud de la gente y en la serie de preguntas que nos hacen. Hemos ganado mucho espacio y bueno, esto va acompañado también de una serie de conferencias. Por lo menos ahora tenemos una conferencia que queremos aprovechar para invitarlos. El 25 de abril se cumplen 209 años de la batalla de Barranquilla, la heroica batalla de Barranquilla. Tenemos un conversatorio, una conferencia en el Museo Romántico a las 6 de la tarde, entrada libre. Ahí estaremos tratando este...
¿Eso es?
El 25, jueves 25.
Jueves 25.
Se cumplen 209 años de la batalla de Barranquilla, que antes se llamaba o mal llamaban Batalla del Chuchal, pero que realmente su nombre es dignificado como la Batalla de Barranquilla. Los nombres de las batallas dignifican, las dignifican. Por lo menos si hablamos de la Batalla de las Termópilas, hacemos referencia a la Batalla de los Espartanos, ¿no? Esa que fue recreada en 300. La Batalla de Waterloo, bueno, cuando derrotan a Napoleón Bonaparte en Bélgica. La Batalla de Lepanto, recordamos que casi que pierde el brazo el escritor de Don Quijote. La Batalla del Pantano de Vargas. Pero si nosotros decimos la Batalla del Chuchal, eso realmente genera el doble sentido, genera como otra cosa. Y eso fue puesto adrede para restar importancia al hecho. Y aquí los historiadores nuestros le hicieron juego a eso, hasta que por un proceso de resignificación que comenzamos, ya se le empezó a dar el nombre que realmente es.
La batalla de
La heroica batalla de Barranquilla. Y eso fue lo que conllevó a que duráramos 5 años secuestrados. Y ese hecho aquí no se conoce. Ni le parece que a las autoridades les interesara como darlo a conocer. Pero ahí realmente fue donde quedó plasmado la valentía del pueblo barranquillero. Ahí, en esa batalla. Entonces los estamos invitando para el Museo Romántico el jueves 25 de abril a las 6 de la tarde. Pues estaremos ahí. Bueno, iniciando el conversatorio.
Listo. Desafortunadamente, bueno, se acaba el tiempo en estos espacios, debería ser más, pero nos vamos el jueves para escuchar la conferencia sobre la Batalla de Barranquilla. Queremos agradecerte de haber aceptado la invitación a El Pasaboca de los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Recuerden, pasa la voz, usa la radio. Y no nos vamos sin antes escuchar una cancioncita que es muy chévere también. Y nos vamos para Barranquilla. Es Las Villos Caracas. Y cerramos con esa canción de Las Villos Caracas, agradeciendo a José. Un mensaje último para los barranquilleros que quieran aprender un poco de la historia de la ciudad.
Bueno, yo ahí quisiera como que evolucionáramos y pasáramos de ser meros barranquilleros a ser barranquillenses, a ser ciudadanos de Barranquillas, a ser ciudadanos propositivos, a ser ciudadanos críticos y a ser ciudadanos que realmente el querer a Barranquilla no es bailar salsa, ni es ser carnavalero nada más y ser hincha de Junior. O sea, el ser realmente barranquillense y querer la ciudad tiene que ver con ser propositivo y sobre todo con conocer nuestra historia. Entonces, bueno, y quería también aprovechar ya esta parte final para enunciar que en el barrio La Paz, en el barrio Los Olivos, metimos un proyecto con el ministerio, sobre todo con la emisora escolar del colegio Juan A. Solera. Entonces ahí vamos a utilizar el recurso de la emisora escolar como recurrente para enseñar la historia de Barranquilla. Excelente. Entonces ojalá que podamos tener eco pues también,
claro,
acá.
Que sí, y aquí está El Pasaboca para ser eco de estas iniciativas culturales y de aprendizaje. Pasa la voz, usa la radio.